En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Lograr que la economía de un lugar como Madrid se posicione en la vanguardia de los trabajos del futuro tiene una consecuencia que nos puede beneficiar a todos, especialmente a los trabajadores, que conseguiríamos puestos de trabajo de mayor estabilidad y salario. Para eso se necesita formación e inversión. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y comenzamos, como siempre, con ofertas de empleo, con Javi García, con Sofía López, para contarte que en Alcalá de Henares hay 8 vacantes para mecánicos.
Así es, para trabajar con una multinacional farmacéutica, poniendo a punto la maquinaria, realizando el mantenimiento preventivo y también otras tareas relacionadas. El personal tendrá que tener una formación profesional de grado medio o superior y una experiencia mínima de 2 años en el sector farma. Se ofrecen contratos indefinidos con jornadas completas y un salario que oscila entre los 28.000 y 30.000 euros anuales.
Hay una oportunidad para 3 supervisores de obras.
Sí, para supervisar una remodelación de una estación de metro tendrán que realizar el seguimiento y hacer el reporte diario al ingeniero de la obra. Se valora que los candidatos cuenten con una formación profesional relacionada con la construcción o, en su defecto, con una amplia experiencia en las funciones y también que tengan vehículo propio. La empresa ofrece a cambio un contrato temporal con jornada completa en horario nocturno.
Y se busca entrenador de patinaje de velocidad para el Club Municipal de Arganda.
Y no te buscan a ti, Peña, porque buscan un entrenador de alto nivel para equipos de patinaje de velocidad.
Es que no soy ni siquiera de bajo nivel, o sea, ni de bajo, nada.
¿Nunca
no
has patinado?
Una vez. Lo que se dice patinar, no. Nada, una vez no. Me puse...
Entonces, nada.
Los patines, pero
no
ya
sirve,
está.
Porque piden 5 años de experiencia demostrable gestionando deportistas de nivel internacional. Tendrás que diseñar la planificación y acompañar al equipo en sus desplazamientos a competiciones nacionales y también internacionales, entre otras funciones. Ofrecen un contrato indefinido con jornada parcial.
Y además estoy pensando que es patinaje de 4 ruedas. Yo el que he hecho ha sido sobre hielo. No será el de Arganda.
Yo en línea he patinado algo.
¿En línea has patinado?
No se me da bien tampoco.
Bueno, aquí patinas habitualmente, o sea que eso también te puede...
Eso sí. Experiencia tengo en eso, sí.
El centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares necesita 500 mozos de almacén.
Sí, son puestos para trabajadores con experiencia previa en posiciones de almacén o similares que tengan disponibilidad para trabajar en jornadas completas y también vehículo para acceder a este centro de trabajo. Ofrecen formación, promoción y desarrollo. El contrato es temporal, la jornada completa y el salario es de 10 a 11 euros la hora.
Y luego tenemos a la red Eures, que ha programado una jornada para encontrar trabajo en Finlandia, Suecia y Noruega.
Es la próxima semana, el 11 de marzo, y habrá oportunidades laborales en distintos sectores como el turismo, metal, minería, construcción, TIC y sanidad, entre otros. Ya puedes inscribirte y adjuntar tu currículum desde la página web de European Job Days.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades, debes visitar la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Y están colgadas las ofertas de empleo de este 5 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los jueves ya sabes que invitamos habitualmente a emprendedores de la Comunidad de Madrid o que tienen su negocio implantado en la Comunidad de Madrid para conocer su experiencia, para que aprendamos de ellos, por si tienes pensado lanzarte al mundo de montar tu propia empresa, de montar tu propio negocio. Y además son experiencias que habitualmente nos sirven incluso cuando no queremos montar una startup y lo que queremos es un negocio un poquito más tradicional. En este caso yo creo que aún además digamos que aspectos que tienen que ver con la tecnología, pero aspectos que tienen que ver también con un sector, digamos, que genera mucho empleo y mucho negocio aquí en la Comunidad de Madrid. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel del Pino, que es fundador y CEO de una startup que se llama BR Bars and Restaurant.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por venir y por compartir tu experiencia con nosotros.
Un placer.
Porque estaba diciendo que aúna, por un lado, la tecnología, pero una tecnología al servicio de un sector muy tradicional.
Exacto. Yo creo que es, bueno, el sector con más potencial de crecimiento en este país, y creo que resulta es un sector que es muy necesario para nuestra economía, ¿no?
Estamos hablando de hoteles, de restaurantes, de bares, y de bares,
etc. O sea, etcétera. Todo el sector Horeca.
¿Y qué tipo de servicio prestáis que tiene que ver con ellos?
Vale, nosotros somos una plataforma tecnológica. Lo que ofrecemos es una aplicación para pedir y pagar en todos estos negocios de hostelería, donde los clientes pueden pedir cada uno lo que quieran, pedir cuando quieran, pagar cuando quieran. Estemos uno o varias personas en la misma mesa, o incluso fuera del local.
¿Vale? Bueno, me han dicho
para recoger.
Que incluso a través de vuestra plataforma estas cosas que suceden cuando quedan un grupo de amigos, que cada uno tiene que pagar su parte y todo eso, con vosotros está bastante bien solucionado,
sí, sí,
¿no?
Los amigos cara, ¿no? Es decir, sí. Esta la invitas tú, ¿no? Sí. Sí, sí, aquí está todo controlado. Aquí se automatiza todo lo que son las comandas de los negocios y lo que hacemos es rentabilizar mejor el negocio, ofrecer la mejor experiencia al cliente, eliminando esos errores del personal o olvidos, porque al final somos todos personas y se nos puede olvidar.
Sí.
Y a la hora de los amigos, pues cada uno sabe lo que ha pedido, sabe cuándo quiere pagar, a nivel de cómo quiere pagar, efectivo, tarjeta, etc. Ofrecemos una herramienta digital para el sector que creo que es necesario. Estamos en este momento del mundo, el momento de transformación digital, y nosotros de una manera fácil y rápida, a través de un servicio que le ofrecemos a los empresarios hosteleros, pues es fácil hacerlo.
Pero, ¿qué diferencia? Porque ahora mismo nos encontramos con aplicaciones de estas que uno selecciona restaurante, pide el menú, reserva la mesa e incluso puede pagar a través de ellos. ¿Qué diferencia hay con respecto a esas aplicaciones? Que no digo nombres porque todos las conocemos de sobra.
Sí, totalmente. Yo cuando, como fundador, cuando pensé en la idea, pensé como usuario y pensé como empresario. Al final, cuando hay un win-to-win, es cuando las cosas funcionan, ¿no? Yo quiero aplicaciones que tengo en el teléfono que sean útiles, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cubrimos una necesidad que existe en el sector. Estas plataformas que hablamos están enfocadas mucho al tema delivery o al tema de reservas, ¿vale? Que sabemos quién son. Y nosotros hacemos la transformación digital de lo que es de puertas para adentro, ¿vale? Dentro del negocio. Lo que hacemos es que el cliente pueda interactuar. Creo que es necesario, bueno, en este caso la labor que hacemos desde BR Bars and Restaurants, que os animo a que descarguéis la aplicación, que podáis verla, es en las plataformas digitales, está disponible. Actualmente estamos con el proceso de expansión y en Madrid nos estamos implantando. O sea que si en vuestra zona no tenéis algún local cerca, pronto lo tendréis, así que no la dejarla descargada y la vais bicheando, que pronto va a hacer mucha falta. Pues lo que hacemos es eso, digitalizar el negocio y ofrecer una línea nueva de negocio como es el pedido a recoger, que es el takeaway, ¿vale?
Sí.
O sea, al final no solo estoy ofreciendo la mejor experiencia dentro del local, sino que en el día a día, cada día, vamos más a la carrera, estamos trabajando y queremos bajar a comer algo y no tenemos tiempo. Entonces, damos la facilidad de que podamos pedir desde cualquier sitio para recoger, siempre dentro del local.
Ah, ¿es para recoger?
Para recoger o para consumir dentro del local.
Dentro del local.
Desde las mesas.
La ventaja que tendría, por tanto, es que, por ejemplo, yo estoy trabajando, voy a bajar dentro de media hora a comer.
Correcto.
Y voy pidiendo a través de vuestra aplicación el menú que me apetezca ese día.
Correcto, de esta manera nos llevamos todos al local, hacemos colas, es la mejor experiencia, ofrece su mejor servicio.
Esperamos a que nos atienda o no el camarero y estas cosas, sobre todo cuando vamos un poco pillados, porque si vamos de ocio, nos da un poco
igual. El tema de pillados, yo creo que siempre vamos pillados, ¿no? Porque yo digo que siempre que el tiempo es lo que más valor tiene y lo que no se compra.
Claro.
Entonces, a través de la tecnología y de la aplicación BR Bars and Restaurant, lo que hacemos es que el cliente tenga la mejor experiencia, pueda pedir y pagar cuando quiera, sin necesidad de esperar al personal, y así facilitarle también el trabajo al personal, lo que se incrementa mayor rotación de mesas en los locales y una mayor reputación y mayor rentabilidad de los negocios.
Sí, porque hay negocios que de pronto comes y la comida incluso te la han servido con cierta agilidad, pero luego, por ejemplo, para pagar, pues tienes que esperar media hora, ¿no?
Sí, es como, como la segunda comida, segundo menú.
Sí.
Porque tarda más para la cuenta que para servirte la comida, eso es cierto.
Bueno, y Miguel Ángel, ¿cómo surge esta idea? Al final, ¿cómo se te enciende la bombillita?
Bueno, pues mira, se me enciende como usuario, porque un verano de hace ya 2-3 años que empezamos con el proyecto, pues estaba con mi familia, pues fue como un cliente normal, ¿no? De hostelería. Creo que estamos en un país que nos encanta salir, nos encanta el sol, sí, la cerveza y bueno, disfrutar la vida, que al final estamos para eso, para disfrutarla. Y pues me tuvo 45 minutos esperando el camarero. Entonces dije, joder, si aquí hubiera un código, un tal, y pudieras pedir con el móvil,
claro,
sería súper ágil, ¿no?
Claro.
Tanto para el hostelero como para la experiencia de como cliente, ¿no? Las esperas, a nadie le gustan las esperas.
No,
ahí nació un PowerPoint como emprendedor de muchos proyectos que he hecho anteriormente, que me he equivocado y he salido de ellos. Y a día de hoy es una realidad, ¿no? El año pasado pues cerramos la primera ronda de inversión en el proyecto de un grupo muy fuerte gallego que nos apoyó, una familia que estamos encantados de que sean socios y compañeros de viaje en el proyecto. Y a día de hoy pues estamos rodando y la previsión de crecimiento es muy buena y muy rápida.
Luego tenéis una dificultad, porque claro, cada vez que digamos uno pone en marcha un negocio que es muy novedoso, al final tienes que convencer a los hosteleros.
Correcto, y encima en este sector, que es un sector que a nivel tecnológico va un poco años atrasado.
Uh-huh.
Concienciar a una persona al tema de transformación digital, cuando incluso muchos no tienen ni correo electrónico, yo creo,
sí,
o no tienen
ni página web,
ni redes sociales, es complicado. Pero es una labor que a través de, bueno, de startups como la nuestra, ¿no? Como BR Bus & Restaurant, con el apoyo de profesionales del sector, consultores y eventos que se hacen a nivel de hostelería, pues lo que hace es facilitar y abrir la mente a los empresarios hosteleros, porque al final a través de la tecnología van a poder rentabilizar mejor su negocio y controlarlo mejor, ofreciendo siempre, pensando en el cliente. Al final el cliente es la reputación de nuestro negocio.
Sí, pero en eso estoy completamente de acuerdo, pero seguro que has encontrado reticencias. O sea,
sí, muchas.
Ahora,
y las encontramos día a día.
Día a día, ¿no?
Sí. Eso no se pierde. Sí, al final yo creo que esto es una carrera de fondo, ¿no? Es un largo camino.
Claro.
Que estamos en ese proceso de transformación. Creo que somos pioneros en este cambio y, bueno, el objetivo nuestro es que seamos pioneros, como otras compañías a nivel delivery han sido pioneras en España.
Sí.
Y ahora hay 4 players importantes en el mercado, pues nosotros queremos ser pioneros como plataforma tecnológica y como a través de nuestra aplicación, pues que facilitemos la vida a los hosteleros.
A los hosteleros y a los clientes, claro.
A los clientes que se puedan tomar 4 cervezas en lugar de 2, que al final eso nos gusta a todos.
Sí,
la espera no nos gusta.
Y sobre todo eso, que efectivamente, pues muchas veces esos tiempos de espera ahora con las nuevas tecnologías pues se pueden utilizar para evitarlo, ¿no?
Correcto.
Y demás. Pero, ¿y vuestro modelo de negocio?
Nuestro modelo de negocio, bueno, nosotros nos adaptamos a cualquier tipo de modelo de negocio, estudiamos qué tipo de negocio tienes y adaptamos la solución al servicio según el número de mesas que tengas en el local y según el tipo de servicio que quieras. Si quieres un servicio en mesa para el cliente que
llega. Pero en todo caso, digamos que el que sufraga es el hostelero.
Sí, correcto. La aplicación es totalmente gratuita para los usuarios y os la podéis dejar gratis en las plataformas digitales, tanto en Apple Store como en Google Play.
De cualquier manera, ahí, digamos que tenéis vuestra base. Decías que aquí en Madrid lleváis poquito tiempo.
Sí, el tema es que la empresa es de Madrid, pero el proyecto a nivel de desarrollo crece en BR Sevilla, ¿vale? Nosotros estamos en el Parque Tecnológico de Sevilla y allí es donde está todo nuestro equipo de desarrollo. En Madrid estamos también en BR Madrid, lógicamente, y tenemos otra parte del equipo aquí en Madrid.
Uh-huh.
Entonces, los primeros locales que se empezaron a abrir en la ciudad de Sevilla.
¿Y en Sevilla cómo ha funcionado la experiencia?
Muy bien, cada día pues van adaptándose más, vamos teniendo sobre todo los clientes piloto, como lo llamamos, ¿no? Los que son referencia, que son los que tienen un poco la mente más abierta. Y ahora nuestra prioridad para este año sobre todo es empezar a hacer integraciones con grandes cadenas, tanto a nivel de restauración organizada como cadenas hoteleras.
Ah, eso está muy bien, porque a partir de ahí es un salto cualitativo dentro del proyecto, ¿no?
Correcto, es importante para el tema del crecimiento y al final estas empresas son las que tienen la mente más abierta, son empresas que tienen otra filosofía.
Uh-huh.
Y son los que para ellos la tecnología es fundamental.
Claro.
Además, nosotros no solo es una aplicación para pedir y pagar, sino que a nivel de seguridad alimentaria el usuario puede configurar el tema alérgenos, recibir incluso la factura donde necesitas pedírsela al camarero que no sabe hacerla. O sea, tiene muchas ventajas, ¿vale?
De cualquier manera, estamos hablando de una startup que comienza a dar sus primeros pasos. que supongo que nos comentabas el grupo gallego que ha apostado por vosotros, pero hasta que llega el grupo gallego, ¿cómo sufragas todo y pues, cómo ha sido tu vida de emprendimiento?
Ha sido muy dura. La verdad que emprender es un camino largo y duro. Sobre todo es cuestión de actitud y de nunca perder la ilusión, ¿no? Al final, emprender es ilusión y soñar. Uh-huh. Y si lo sueñas y lo ves, lo consigues. Justamente antes de que llegara a nuestros socios, que a día de hoy le sigo dando las gracias, pues en el 2018, bueno, el proyecto empezó, la empresa se constituyó en 2017, se empezó a desarrollar. En el 2018 estuvimos a punto de tirar la toalla, porque a nivel financiero ya no teníamos recursos, se empezó a desarrollar a través de un tercero, no teníamos ni equipo propio ni nada. Bueno, te puedo decir que a inicio de 2018 era yo solo con mi proyecto, con un tercero que era un desarrollador tecnológico que fue el que me empezó a desarrollar toda la plataforma. Entonces, desde entonces hasta ahora hemos crecido mucho. Actualmente somos 15 personas en el equipo y en este mes somos, al final las startups somos generadoras de empleo, ¿no?
Sí.
Creo que es importante que a nivel institucional, político, apoyen a las pymes y en este caso a las startups, que es el nombre que se le ha dado yo creo a la pyme tecnológica, innovadora y con proyectos e ideas que tienen un potencial de crecimiento muy grande, no solo a nivel nacional sino internacional. Y bueno, pues actualmente, pues como te decía, en este mes de febrero hemos incluso incorporado 4 personas nuevas en el equipo. O sea, estamos generando empleo y esperamos que a lo largo del año vayamos creciendo más.
Pues ya sabes, si tienes ofertas, nos las pasas y nosotros te encontramos los candidatos rápido y gratis.
Sí, no, muchas gracias. Estamos abiertos que, bueno, que cualquier oyente que sea de un perfil muy técnico a nivel programación, desarrollo, sobre todo departamento de IT, soporte y demás.
Incluso, bueno, ahí incluso lo tenéis marketing. Más complicado, ¿eh? Porque ahí tenéis una dura competencia
con muchas
empresas que buscan exactamente los mismos perfiles que vosotros.
Sí, creo que hay una guerra bastante importante porque el mundo de startup demanda mucho el tema de estos perfiles.
Y no startup, y empresas tradicionales que están en sus departamentos de IT, pues como locos, buscando profesionales, ¿no?
Toda mea culpa del tema de transformación digital.
Sí, claro. Pues Miguel Ángel, enseguida continuamos hablando contigo, vamos a hacer una pausa, un alto en el camino y continuamos conociendo la experiencia de BR Bars and Restaurant.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y en estos jueves que hablamos del empleo del futuro, de las empresas del futuro, complace que ayer en los premios Onda Madrid, con motivo del 35 aniversario, una de las personas que recibió este galardón, los oyentes más, digamos, continuos de Madrid Trabaja la conocen porque hemos hablado varias veces con ella y ella es impulsora, por ejemplo, del South Summit, ni más ni menos, a través de Spain Startup, pero su trayectoria es mucho más amplia que todo lo que tiene que ver con este mundillo. Estamos hablando de María Benjumea, que ayer tuve la oportunidad de saludar y le dije, digo, mañana tienes que hacernos un huequito en tu agenda para estar con nosotros. María, muy buenas. María.
Muchísimas gracias. Estoy aquí.
Ahora te escuchamos.
Sí. Ah, fantástico. que te estaba dando las gracias, por una parte, porque es que ha sido de verdad maravilloso estar ayer con vosotros, pero vamos, un súper honor el reconocimiento que me hicisteis, que sois increíbles, y luego daros la enhorabuena por esos 35 maravillosos
Muchas
años
gracias.
Que nos habéis colmado de una, bueno, de la mejor información y de estar siempre con todos nosotros en todas partes.
Te lo agradecemos, y ya te comentaba ayer personalmente, y te lo digo hoy a través de la radio, que cuando hablamos de la Comunidad de Madrid y de que nuestra comunidad se tiene que posicionar a la vanguardia de los negocios, yo empezaba diciendo que además eso va a representar puestos de trabajo más estables, de mejores condiciones salariales, etcétera, pues hay una persona que está haciendo mucho por todo ello, y esa eres tú, María, porque evidentemente el South Summit es mucho más que el evento que contamos anualmente cada vez que se organiza aquí en nuestra comunidad, porque a lo largo de todo el año, ¿verdad?, tiene consecuencias.
Desde luego, la verdad es que es muy ilusionante, y muy ilusionante trabajarlo de la mano de todos vosotros, porque es que vivimos un nuevo mundo, vivimos un mundo en transformación, y en el tema de empleo pues está claro, pero es en transformación de todo. Es que las cosas, por una parte la manera de pensar de las personas, pero también ese cambio de mentalidad tiene que estar en las organizaciones. Es diferente, porque esto va tan rápido, tan rápido, tan rápido, que tenemos que actuar de otra forma. Es normal que se transforme el empleo, pero eso no quiere decir que se vaya a destruir. Lo que tenemos que hacer es responder a las necesidades actuales. Y por eso es por lo que empezamos a montar Spain Startup en el año 2012, justo en el peor momento de la crisis. Y cómo de ahí generamos South Summit en 2014 para crear una plataforma de conexión de todos los actores,
claro,
enfocada en innovación, que hoy es clave, y además de eso, para que todos los distintos actores se conecten, se identifiquen las oportunidades, y los tradicionales, es decir, todo el tejido empresarial tradicional, pues realmente transforme su manera de hacer, su manera de actuar, y pueda conectar con este nuevo talento súper innovador, súper ágil, súper rápido, como son las startups. Y entonces ahí se produce un mixto extraordinario, que lo único que ofrece realmente son unas oportunidades muy buenas para todos.
Bueno, pues oportunidades de las que está de forma muy vigilante María Benjumea a través de Spain Startup. Tengo aquí a Miguel Ángel del Pino, y creo que está aquí intentando lanzarse al micrófono.
No, es que me sonaba el nombre y digo, hombre, María fue curioso. Creo que me recordará, ¿no, María?
Claro que sí, Miguel Ángel, ¿cómo que no? Clarísimamente.
Nos conocimos, como no, en un evento de startup en Salamanca,
sí,
¿verdad?
Claro.
Nos sentamos,
claro,
butaca con butaca, una señora de rojo muy elegante que se sentó justo al lado.
Que era María, ¿no?
Era María. Y empezamos a hablar, y bueno, resultó que era la fundadora de este gran evento de startup, ¿no?
Claro.
Como South Summit.
Claro.
Y desde entonces pues me mandó su contacto, y lo primero que me dijo, tienes que estar allí.
Claro.
Esa fue su frase.
Bueno, pero es que además María, que todos la conocemos, ya no solamente por el South Summit, es que María, en los años 80 ya estabas con un anticuario ahí emprendiendo.
Sí, sí, pero por casualidad, que eso es lo bonito también,
sí.
Es decir, cuando se habla del emprendedor, que ya no, gracias a Dios, hace ya unos años que todo esto está cambiando, pero yo recuerdo nuestra lucha porque se concebía que el empresario lo llevaba en el ADN, es decir, o tienes en el ADN que eres empresario o no hay tu tía. Y yo
Totalmente
decía, pues
de
entonces, yo, como yo, hay tiene de millones, que es que hemos sido empresarios y emprendedores. Todo empresario es un emprendedor, porque es lo que te empuja a hacer cosas, a emprender, como es su palabra, pero muchas veces, muchísimas veces, entras ahí por casualidad, es decir, porque quieres dar un sentido a tu vida, porque te lo quieres montar por tu cuenta, y entonces te das cuenta de cómo va creciendo eso y cómo se te van ocurriendo, y cómo escuchando y estando muy atento a qué es lo que pasa, inclusive de tus clientes, de tus amigos, de la calle, es como van surgiendo ideas que vas desarrollando y se van creando nuevos proyectos, que es increíble, ¿no? Con lo cual, efectivamente, como soy una startupera de, de 66, pues imagínate lo que llevo recorrido desde el 80.
Vamos, además es que una experiencia que tenemos que aprovechar el resto de emprendedores de la Comunidad de Madrid. Luego estamos en una semana muy especial, María. Se habla de igualdad esta semana. El otro día ofrecíamos datos de que también cada vez más mujeres se lanzan al mundo del emprendimiento, pero en los 80 no era así.
Es cierto. Bueno, es que en los 80, ¿sabes lo que pasa? Que no nos educaban para esto. Yo fui a, yo soy la menor de 10 hermanos, imagínate, si soy del 54 y soy la menor, pues mis padres todavía eran muchos más mayores, ¿no?
Claro.
Pero nos educaban para otra cosa. En ese momento es que la transformación es otra de las cosas por las que yo me considero una privilegiada. Vivir en esta época por todo lo que me ha presentado y lo que estamos viviendo, y lógicamente por ser mujer y ver este cambio tan impresionante en donde realmente hoy somos una parte muy importante y muy bien considerada dentro de la sociedad. Muy bien considerada. Claro. Pero, por ejemplo, una cosa que tenemos que trabajar juntos, que sí, creo que es muy importante, es para convencernos a nosotros las mujeres de que de verdad merece la pena apostar. Aquí hay, claro, distintas maneras de interpretar las cosas, reivindicando o dándonos cuenta de que nosotros somos libres para elegir aquello que queremos hacer, y en este caso apostar por nuestra carrera. Por ejemplo, os voy a decir unos datos. Sí. Desde el punto de vista de startups, en donde yo soy libre, porque yo soy la que la fundo, la que la desarrollo, etcétera, etcétera, y además me organizo mi agenda, aunque trabaje muchísimo, porque una startup es un proyecto innovador, es de crecimiento rápido, con lo cual tienes que currar, y es con carácter global. Pero un emprendedor puede ser de otro tipo, no necesites correr tanto, ¿vale? Pero en el contexto de las startups, solamente el 19% de las startups, la mujer que funda lidera el proyecto. Puede haber otras que están en posiciones menos relevantes y demás, pero en el proyecto, que sea la que da la cara por el proyecto, solamente un 19%. A mí me parece un porcentaje pequeñísimo.
Pequeño, sí. Y
pequeñísimo. Entonces, mi lucha de verdad, y ahí cuando en mi vida de infoempleo llevamos adelante un programa que fue maravilloso y que fue el resultado de un estudio que hicimos que era Mujer y Empleo, Opciones y Decisiones, que era un estudio cualitativo entrevistando a mujeres de primerísimo nivel, porque lo que queríamos saber es cómo actuar, porque los números están ahí. Por desgracia, ese estudio lo hicimos en el 2000, lo presentamos en el 2004, y es una burrada lo que te voy a decir, pero es una realidad total. No te creas que sean
que ha variado muy diferentes. Mucho,
¿no? No te creas que son muy diferentes. Pero la moraleja de ese estudio, de hablar con mujeres que habían llegado a primerísimo nivel y las que se quedaban en mandos intermedios, completado con una encuesta a jóvenes profesionales, la moraleja es: trabaja con la mujer. Convenzámonos de que de verdad tenemos todas las oportunidades que queramos a nuestro alcance. Pero, lógicamente, para eso tenemos, primero, que querer, que decidir que vamos adelante, porque no hay nada fácil en la vida, te lo tienes que currar, y, lógicamente, te lo tienes que currar en, claro, igualdad de oportunidades, claro, porque en igualdad de oportunidades tenemos que trabajar también en el seno familiar, en el seno social y en el seno profesional. Con lo cual, es muy bonito, pero al final dices, oye, en un ámbito en donde tú eres la que decides cómo es el empresarial o el de emprendedor o el de startupero, que tengamos un 19%, tenemos que aprovechar esta semana para decirnos a las mujeres, vamos adelante. Venga, que merece la pena.
Pues nosotros nos unimos a ese aliento que lanzas desde aquí, María. Es que por teléfono ya sabes que en la radio no podemos estar mucho más tiempo. Yo creo que esto requiere que nos hagas un huequito un poco más amplio y te vengas aquí un día a que durante una hora hablemos de tantas y tantas cosas que, como demuestras cada vez que te llamamos, podemos hablar contigo del mundo, eso, del emprendimiento, el mundo del trabajo. Has hecho referencia a la fundación de Infoempleo, que fue de tu mano. En fin, que enhorabuena por el premio, que era lo que queríamos hoy, y que otro día te vienes por aquí y charlamos más tranquilamente. ¿Te parece?
con vosotros al fin del mundo, y enhorabuena y millones de gracias, que sois buenísimos y de verdad nos aportáis muchísimo a los madrileños.
Un abrazo enorme y hasta muy prontito.
Muchas gracias.
Adiós. Miguel Ángel, que nos ha dejado ahí muchas cosas que comentar, ¿no? Y que sí, también tiene mucho que ver con la experiencia que tú tienes, porque no es tu primer proyecto este tampoco.
No. Yo empecé joven, siendo emprendedor y empresario. Mi primera empresa la monté con 20 años y a día de hoy, unos años después, casi dos décadas, pues he dirigido alrededor de 14 empresas. Bueno, como decía María, en el 2012 vino la crisis esta a nivel...
Antes, en el 2008. Sí, pero bueno, estábamos arriba.
Ya estábamos en el limbo, ¿no? Estábamos en el limbo de destrucción.
Sí.
Pero sí, bueno, los que pudimos aguantar hasta el 2012, pues bueno, tuvimos una caída importante. Y bueno, también el espíritu emprendedor no es solo emprender, sino también tener actitud a saber soportar las diferentes fases de la vida o del mundo empresarial. Y aguantar los malos momentos, porque al final es todo cuestión de actitud y con esfuerzo se sale de todo. Y al final de los malos momentos salen buenas ideas.
Eso te iba a decir, digo, porque al final me imagino que en 14 proyectos aquí somos muy del fracaso, te diré. Porque esto que sabes que en muchas ocasiones se toma de manera muy negativa en España, siempre decimos que al final el fracaso es un aprendizaje.
Siempre. Nunca es un fracaso, siempre es aprendizaje.
Sin embargo, aquí parece que nos da hasta vergüenza. Y no. Yo me he encontrado con personas incluso que cuando les empiezas a hablar de sus fracasos, entre comillas, o sus aprendizajes, como tú decías, se ponen como un poco nerviosos, ¿no?
Sí, empiezan a sudar en las manos,
sí,
¿no?
Sí, 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 dices, pues, oye, pues, que no pasa nada, que es que también hay que tener en cuenta, yo lo digo mucho, que cuando uno monta una empresa, ya da igual que sea en el negocio tradicional, que en una startup, lo normal es que fracases.
Sí, tiene más porcentaje de fracase que de...
Por eso, entonces digamos que, lógicamente, cuando tú pruebas varios proyectos, igual que le decimos a la gente que se presenta a unas oposiciones, es muy complicado que la primera vez que te presentas lo apruebes. Si lo normal es que lo suspendas.
Si te apruebas siete veces, aprobarás algún día.
Claro, claro. Entonces, pues esto es un poco lo mismo, ¿no?
Igual, es igual. Al final esto es un poco prueba-error. Sí es verdad que, bueno, los proyectos que siempre he dirigido, que he creado a nivel de marcas personales y demás, han sido con grandes compañías y siempre ha sido a nivel tecnológico. Entonces, bueno, todos estos fracasos, como hablábamos, son aprendizajes, y lo que he hecho ahora a día de hoy en el proyecto Berbas and Restaurants es todo ese aprendizaje, esa experiencia, aplicarlo al proyecto. Entonces, errores que cometías antes, ahora no los cometes.
Recuérdame o dime un error de esos que cometías y que ahora no cometes.
Bueno, pues tomar decisiones por impulso, ¿no? Al final el impulso de la ilusión, de la juventud...
El empuje
de que lo quiero ya para ayer... Pues al final yo siempre digo que piensa las cosas dos veces antes de hacerlas. Porque ese respiro, ¿no? Te puede ahorrar un fracaso.
Pues es un consejo que nos podemos aplicar cualquiera de las personas que queremos montar o que hemos montado un negocio, porque además ese tipo de decisiones que no deben ser impulsivas no solamente ocurren cuando empiezas, sino también a lo largo de la trayectoria, ¿no?
Correcto, del desarrollo. Al final son decisiones clave. Todas las decisiones son clave en las diferentes fases de los proyectos.
Porque al final una de las cosas que tiene que tener un emprendedor es saber tomar decisiones.
Correcto.
De ahí depende buena parte del éxito.
Saber llevar el rumbo del proyecto, y las decisiones son clave, como te digo, y las decisiones son súper importantes.
Nuestra mesa de redacción. Y en nuestra mesa de redacción primero empezamos por una estafa, que estas cosas pasan en internet porque es como la vida misma, es decir, igual que nos encontramos gente que nos puede robar por la calle, también nos encontramos gente que nos puede robar por internet, y tienes que estar muy pendiente de estas noticias para saber cómo actúan los malos.
Pues sí, porque este grupo de estafadores lo que hacían era lanzar ofertas de empleo a internet o también pues ofertas de alquileres de piso, y pedían a los usuarios que ofrecieran los datos, bueno, a esos interesados en inscribirse, que ofrecieran la copia del DNI y su foto. Claro, cuando esta gente enviaba pues esa foto de su documentación, no recibía pedían ya nunca más contestación de esos organizadores.
De la oferta de empleo, exacto, de la oferta que fuese.
Y porque lo único que querían los delincuentes eran coger y robar, apropiarse de estos datos personales y de la fotografía. El siguiente paso en esta estafa era contratar telemáticamente algunas líneas de teléfono, y una vez contratadas también pedían a través de estas líneas de teléfono otras cuentas corrientes a entidades financieras para recibir, bueno, pues transferencias ilícitas, solicitar créditos y préstamos o blanquear capitales. Parece que han estafado unos 40 afectados, pero al final lo que queremos decir aquí es un poco es, ¿la moraleja cuál es? Bueno, pues que a lo mejor si vemos una oferta de trabajo en la que te piden el DNI, es un poco raro, o sea...
Es normal que te lo pidan ya cuando te van a hacer,
claro,
el contrato.
Claro, el contrato por los datos, y pero no podemos no ir regalando nuestros datos en internet, y nunca te van a ofrecer de primera, en el primer momento, en una oferta, pues datos de tu DNI ni una foto, que además no deberían pedir ni foto, esto ya lo decimos aquí.
Bueno, seguimos, esto hay que tomar buena nota por lo que te pueda pasar. Y también tenemos que tomar buena nota, bueno, en realidad no lo sé, porque lo que se ha armado ha sido una polémica.
Sí.
Yo creo que ha conseguido el Ministerio de Trabajo, digamos que el consenso de todos, pero en contra de una guía que ha elaborado para las empresas en previsión de todo lo que tiene que ver con el coronavirus.
Eso es una guía que publicó ayer, es un documento de 9 páginas con una serie de pautas ante la paralización de la actividad por decisión de la empresa o por decisión de los trabajadores. Ante el primer escenario, por decisión de la empresa, la guía establece que cuando los profesionales estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave, la empresa estará obligada a informar lo antes posible y adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar incluso de inmediato el lugar de trabajo. En el segundo escenario, por decisión de los trabajadores, el documento de trabajo establece que pueden hacerlo por decisión mayoritaria y que no podrán sufrir perjuicio alguno salvo que obren de mala fe o cometan una negligencia grave. Como decías, la guía publicada por el Ministerio de Trabajo, bueno, no suma el respaldo de los agentes sociales, el respaldo contrario, podríamos decir, porque...
La unanimidad, pero en contra.
Sí, eso es. La CEO y CEPYME la han calificado de grave error, mientras que desde los sindicatos, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado que haya sido lanzada sin consultar y que técnicamente dice es mejorable. La ministra Yolanda Díaz ha querido hacer un llamamiento a la calma, ha pedido también estar a la altura de las circunstancias y ha asegurado que la guía recoge lo que se establece en la propia legislación laboral y que si se toma alguna medida excepcional se negociará antes con los agentes sociales.
En el caso de que fuera necesario tomar medidas excepcionales, es decir, las que no están contenidas en las normas vigentes en la actualidad, conocen bien los interlocutores sociales que obviamente serán negociados con ellos y con ellas.
Bueno. Pero les comunico... Espera un momentito, Javi, que...
Sí, decía que se negociarán con ellos, decía la ministra Yolanda Díaz. La guía contempla 3 medidas. El teletrabajo como medida organizativa, suspensión total o parcial de la actividad por expediente de regulación de empleo o suspensión total o parcial de la actividad, pero sin tramitación de ese ERTE.
Bueno, en cualquier caso veremos a ver lo que ocurre, que también Sanidad ha recordado que son ellos los que van a marcar la pauta de lo que se pueda poner en marcha. Tenemos ya nuestro cazatalentos, que todavía no entra con su sección, pero como hablará cuando él lo estime oportuno y no cuando lo estime oportuno el director de este programa, ya le voy saludando, Rafa Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahora hablaré contigo.
Vale.
No sé si darte el disgusto ahora o hacia el final
disgusto
del programa.
Me quedo sin sección.
Uno.
Ya me echáis.
Bueno, ya sabes que pendes de un hilo.
Bueno, a ver qué pasa.
Para empezar, a ti no te gusta nada el fútbol, ¿no?
No, soy antifútbol total.
Antifútbol.
Me parece un coñazo, te digo la verdad.
Pero por favor, esa boca.
Bueno, yo te estoy siendo sincero, me parece un aburrimiento.
Sí. Bueno, eso ya es otra forma diferente de decirlo. Bueno, que vamos a hablar de una profesión que el otro día en nuestro espacio de ofertas de empleo apareció y dijimos, tenemos que saber en qué consiste esta profesión y qué hay que hacer para serlo. El otro día comentábamos que la Federación Madrileña de Fútbol estaba buscando auxiliares de delegación.
Sí, auxiliares de delegación y pues nos pusimos en busca de un auxiliar o de una auxiliar y nos hemos encontrado con Paloma Lázaro, que fue auxiliar de delegación y que ahora es delegada federativa de la Real Federación de Fútbol de Madrid en Parla. Así que probablemente nos pueda hablar tanto de los auxiliares como de los propios delegados.
Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es un auxiliar de delegación? ¿A qué se dedica?
Pues sobre todo el trabajo administrativo. Tenemos distintos programas y hacemos distintas funciones con los clubes de la zona. Tramitamos licencias, gestionamos la Liga Municipal en colaboración con el Ayuntamiento, uh-huh. Con la Concejalía de Deportes, organizamos las ligas municipales, las clasificaciones, los horarios, asignamos árbitros. Sobre
Uy,
todo eso.
Entonces mandáis mucho.
Mandamos mucho, sí. Organizamos mucho más bien.
Y luego llegarán las quejas también.
Las quejas también. Intentamos mediar, resolver y bueno.
Y
mejorar.
Digo, y cuando digo quejas, ya no solamente son los clubes que dicen este árbitro nos tiene manía, sino también los pobres árbitros y árbitras que se enfrentan a esos campos en los que,
en fin,
suceden a veces cosas muy desagradables.
Bueno, eso a través de las delegaciones no se lleva, pero sí, te llegan cosas que son barbaridades, pero bueno. Uh-huh. A nosotros nos llegan más las quejas de los equipos directamente.
Y otra cosa, porque, claro, tú, por ejemplo, ¿eres aficionada al fútbol?
No. No me gusta el fútbol, no.
¿No te gusta el fútbol? O sea, no. Que nuestro Rafa Rodrigo podría ser auxiliar de delegación si mañana se queda en paro.
Es trabajo administrativo, puro y duro.
No a todos los españoles nos gusta el fútbol, ¿verdad? No tenemos por qué ser seguidores todos.
Hombre, lo que pasa es que sí que es llamativo que en un puesto dentro de la federación, pero oye, que también me parece bien, o sea, que no es que yo lo critique.
A ver, no es que no me guste, es que sobre todo no entiendo.
Ya. Ya, ya, ya.
O sea, gustarme sí, si veo algunos partidos, pero incluso a nivel de campo, pero entendida no me considero.
Ya.
Pero bueno, pero no tiene nada que ver con el puesto que ocupo.
Bueno, pero tú designas árbitros. Paloma,
¿el qué?
Que designas árbitros.
Sí, pero no los veo.
Es más objetiva.
Claro, más imparcial.
Más imparcial.
Claro, al final hay jugadas que a la fuerza ahorcan, te suenan. Las visualizas, pues de otros ejemplos, de resoluciones de partidos y de casos y de sanciones y de recursos, pues al final sabes, entiendes, porque llevo 17 años, pero no porque me haya puesto a estudiar o porque sea una forofa de ello.
Ni te hayas puesto como los entrenadores que se pasan los fines de semana viendo partido tras partido.
Yo discutí de fútbol, no. Ni estarme horas y horas, tampoco.
Paloma, y otra cosa, porque entonces si el trabajo es administrativo, la formación que debéis tener debe ser en ese ámbito.
Sí, formación administrativa y de los programas que utilizamos y nos van actualizando aplicaciones y tenemos que ir ampliando los conocimientos, pero vamos, todo a nivel administrativo.
Bueno, pues de todas formas, Sofía nos da algunas pautas.
Algunas pautas, porque claro, no hay que estudiar nada para ser auxiliar de delegación. Sí que yo me he remitido a la oferta que dimos y, bueno, los requisitos que pedían, ¿no? Un poco lo que nos contaba Paloma, pedían nociones básicas operativa de caja, que imagino que son, pues, saber hacer cuentas, conocimientos medios en aplicaciones informáticas, pues Excel, Word o cosillas así, del paquete Office, imagino también, y sobre todo residencia preferente en la zona de delegación, que la de Paloma, si no me equivoco, es Parla, y por cierto, Paloma, me han chivado que hay más de 600 clubes de fútbol en toda la Comunidad de Madrid. Yo también te quería preguntar, ¿cuántos llevas tú? ¿Cuántos son de tu competencia?
A nivel de, o sea, nosotros llevamos Liga Municipal, que tenemos unos 100, y luego a nivel de afluencia de delegación, yo tengo como unos 40, uh-huh. Pero que abarca mucha zona. Lo que pasa es que esos son clubes, y luego cada club puede tener un equipo o puede tener 65.
Varios. Claro.
65, o sea, hay equipos que tienen uno
y
hay
por categorías, claro.
Por categorías, claro.
Claro.
O sea, clubes como tal, unos 40, pero luego equipos, pues tengo muchos equipos que superan los 30.
Claro.
O sea que
tenéis mucho trabajo, Paloma, en definitiva.
Sí.
Bueno, pues mucho. Paloma Lázaro, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos ilustrado sobre esa profesión que, oye, pues también es una forma de ganarse la vida como otra cualquiera, ¿verdad?
Claro que sí.
Un abrazo.
Bueno, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Hasta luego.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos que pueden ser de tu interés y, por cierto, que hay un taller sobre emprendimiento.
Sí, está impulsado por la Cámara de Comercio de Madrid y dirigido a personas desempleadas que valora la posibilidad de crear una empresa. En el taller se van a impartir enseñanzas sobre las principales formas jurídicas, aspectos fiscales, aspectos laborales y financiación, entre otras. Será el próximo 19 de marzo, en horario de mañana, en el Centro de Formación de la Cámara de Madrid, y es necesario que te inscribas previamente.
Hay un curso de desarrollo de aplicaciones móviles.
Que está impulsado por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y dirigido a jóvenes de la ESO y de bachillerato. En él se trabajará el software de desarrollo de aplicaciones a través de la app Inventor y el desarrollo de hardware para crearlas. Va a comenzar el 12 de marzo y las plazas son limitadas.
Bueno, esto ha sido un jeroglífico.
Sí, es que vamos, más difícil no me lo puede poner Sofía, ¿no?
Por favor, hardware.
Bueno, no discutáis que vamos muy mal de tiempo. Otro curso de Adobe Photoshop.
Dirigido a trabajadores del sector audiovisual. Con él aprenderás a crear y producir imágenes digitales de alta calidad. Tiene previsto comenzar en abril en Alcorcón, en horario de tarde, y cuenta con 60 horas de formación.
Estos cursos te puedes apuntar a ellos si sigues la siguiente ruta. Página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 5 de marzo vas a encontrar toda la información.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya sé que no te gusta, pero es que de momento no hemos encontrado alternativa.
Madre mía, para encontrar la sintonía, mira, la que estamos liando.
Un oyente nos tiene que ayudar. Una sintonía para este pobre muchacho, que ¿cómo tiene que ser?
Fresquita, así como muy espontánea, muy jovial,
y que no
divertida.
Sea, y que no sea súper mega conocida.
Y que no sea muy comercial, porque que a Javi Peña no le gusta.
No, que no la tengan machacada a otros programas.
Vale, algo diferente, algo original.
Eso es. Bueno, dicho lo cual, De momento, te tengo que decir una cosa, porque aquí Javi García,
a ver.
No sé si lo estás comprobando, se ha puesto la peluca rubia, se ha puesto su traje de tul,
de seda,
y te quiere dedicar esta coplilla.
Venga,
vamos con
ahí
ello.
Voy, ahí
me
voy.
Lo
venga,
puedo creer.
Venga.
Sorpresa. Madre mía.
Parece que no canta mal el Javi, ¿eh?
Muchas gracias, Javi, por la felicitación.
Bueno, es que hoy es su cumpleaños.
No, felicidades.
Un poquito de palmas. Oye, muchas gracias, ¿eh?
Nada, hombre.
Es un honor cumplir años encima en la radio y en la tele, como
mira,
estoy
y
esta
este
tarde.
Y esto te lo dedica a Lourdes. Un año menos y un año más.
Hoy entro en la treintena. un cambio de década, no solamente de años.
Con menos pelo también.
Y con menos pelo que hace unos años, pero no se me está cayendo si no me voy a Turquía. No pasa nada, hay solución.
Bueno, haz patria y vente a Madrid.
Hay muy buenos sitios en Madrid, claro que sí, pero de momento no me hace falta, creo. Bueno, o sí me hace falta.
A mí no me preguntes, te lo ha dicho Javi García.
Yo es por la foto que hemos compartido en redes.
Me declaro inocente.
Bueno, gracias por las felicitaciones. Hoy es un día especial además porque vengo de estar con Dionisio, que es la persona que hoy os traigo en el Cazatalentos, en Madrid Trabaja. Dionisio, os preguntaréis quién es. Para los espectadores de Madrid Directo que nos estén escuchando de Telemadrid, ya le van a conocer, es un nombre legendario, lleva casi 3 años con nosotros en el programa, es nuestro particular hombre del tiempo. No me he traído guión ni nada porque digo, hoy hablo de una persona a la que quiero mucho y quiero hablar desde el corazón. Y Dionisio es un hombre de 87 años ya, que ha sido cabrero toda la vida y que además se ha convertido en un icono de Telemadrid por su forma particular de dar el tiempo. Pero todo empezó cuando él trabajaba ya de pequeño, precisamente eso, con las cabras.
Cabrero. Tener 300 cabras mi padre y las guardaba en esa ladera, las 300 cabras. Y luego, mi padre ya cuando, con 9 añitos, las guardaba yo ahí. Luego ya, cuando ya tenía 16 o 17 años, dijo mi padre que tenía que ir con los bueyes a echar piedra a todos los chalés que han hecho en Matarpino. Y ya estuve echando piedra con los bueyes casi hasta que me casé. Y pues arar, a sembrar las tierras.
Ya con 87 patatas, años,
luego de todo. Segábamos las tierras con de centeno, cebada y trigo y lo trillábamos y luego lo limpiaba yo a pala.
Pues yo creo que además hoy es bonito dedicarle, ¿no?, a todos nuestros mayores y a todos los agricultores que nos escuchan, pastores, cabreros, gente de todos los municipios de Madrid.
Y sobre todo que el talento continúa a los 87 años.
Y él sigue todavía haciéndolo, porque yo le descubrí hace 2 años y medio cuando iba a grabar un reportaje a la sierra, me encontré con este hombre tan carismático y sobre todo con esa mirada tan dulce, que ahora subiremos una foto a las redes sociales del programa para que podáis verle físicamente. Y él empezó a darnos la previsión del tiempo porque para ello tiene una metodología cuanto menos diferente.
Pues yo he aprendido a dar el tiempo porque siempre está observando casi todo el tiempo de qué manera hacía, cómo venía, si venía agua y luego se lo llevaba al aire. Lo mismo que se lleva el agua, lo trae. El aire es el que trae y lleva el agua.
También viendo a los animales su comportamiento.
Sí, si un ganado sale respingando, aire. Si una oveja se sacude, es que va a llover.
Es la voz de la experiencia, nunca más.
Así que no te sacudas hoy, Peña, por si acaso.
Me estás llamando oveja, ¿no?
Así. Pero sin pelo. Bueno, pero Dionisio además yo creo que se ha ganado el cariño de los espectadores de la tele y ahora de los oyentes, no solo por su forma de dar el tiempo, sino también por su sentido del humor, porque es un hombre que además pasó una enfermedad, pasó un cáncer, perdió a su mujer, se ha recuperado, hace unos meses tuvo una intervención quirúrgica en el pie, en el que estuvo muy malito también, y siempre sale con un sentido del humor, con una sonrisa, y si algo le caracteriza precisamente son sus refranes como este.
Dice, la naranja nació verde y el tiempo la dio el color. Todo aquel que nace tonto no se arregla ni para Dios.
Y en Madrid Directo pues siempre aprovechamos. Hoy además es el día de la eficiencia energética, el día de los bosques, y yo quería preguntarle por Greta Thunberg, pero también por algún consejo a los más jóvenes, porque los que no tenemos abuelos, porque cuando éramos pequeños los perdimos, siempre está bien tener esos referentes adultos que nos den su voz de la experiencia y que nos aconsejen.
Pues mira, pues que si algún chico le deja a la novia alguna cosa, pues que la diga, te entregué mi corazón y tú me lo has destrozado. No se compadezca a nadie, que esto yo me lo he buscado.
Dionisio tiene para todos. Esta tarde le podéis ver en Madrid Directo, en Telemadrid, a partir de las 7:15.
Súper fan de Dionisio. Gracias, Rafa, y disfruta de tu día.
Gracias por la felicitación.
Miguel Ángel, tenemos ya muy poquito tiempo y además tenemos otro emprendedor muy jovencito al que tenemos que llamar.
Muy bien.
La conclusión que sacamos después de tu experiencia es que hay que seguir, seguir y seguir.
Actitud y esfuerzo.
Actitud y esfuerzo.
Igual emprendimiento.
Bueno, pues hemos hablado con él. Ahora también vamos a saludar, por supuesto, a nuestro joven buscavidas, Pablo Cogorro. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte aquí con nosotros, cuéntame.
Pues mira, hoy de una manera muy rápida vengo a contar una cosa que escuché el otro día, que muchas veces lo damos por supuesto, pero me parece algo muy importante, y es que bueno, todo emprendedor, o algunos emprendedores, tendrán la suerte de tener gente a su cargo y por lo tanto tendrán que enseñarle. Entonces, la tarea de enseñar me parece que tiene 3 o 4 pasos fundamentales y quería compartirlos. El primero es, el jefe debe hacer la tarea para que el empleado lo pueda ver. El siguiente paso, que este se puede emitir según la tarea, es hacerla juntos. El tercero sería que el empleado la haga y el jefe la supervise, que todo vaya bien. Y ya por último, dejarla que el empleado lo haga. Y es que parece súper obvio, pero muchas veces decimos directamente a la persona que tenemos a nuestro cargo, oye, haz esto, y a lo mejor no sabe hacerlo o no lo hace como nosotros queremos según nuestra ideología en la empresa. Muy Entonces bien. Creo que son unos pasos muy importantes a seguir.
Muy bien, sí. Pablo, un abrazo.
Nos vemos la semana que viene.
Ibas a decir, Miguel Ángel.
No, que tiene toda la razón. Dar ejemplo es lo principal en un emprendedor.
Bueno, pues con eso nos quedamos, con la visión de Pablo, que es un aspirante a emprendedor, que todavía no ha empezado. Es de esos jovencitos que decías que tendrá que cuidar a la hora de tomar decisiones.
Hay un largo camino por delante.
Bueno, pues como largo es el camino que esperamos de esta startup BR Bars and Restaurant, de la que hemos hablado hoy en el programa. Muchísima suerte y volveremos a contar contigo para que nos vayas contando.
Cuando queréis, aprovecho para los oyentes que quieran dejarse nuestra aplicación en la red, en las plataformas digitales, BR Bars and Restaurants. Empresarios que nos puedan escuchar, que si quieren disponer de nuestra aplicación y transformar su negocio digital. Y bueno, en LinkedIn, la creación de empleo, que nos sigan para...
Que nos vamos, Miguel Ángel, gracias, hasta mañana. A las 3. Adiós.